quiera. Todas las voces, los personajes, las noticias, la música, las entrevistas y la programación de W Radio, hora tras hora, en el botón Play W. Viva el tema del día desde nuestra portada con su opinión y la de todos. Navegue ya, participe ya. WRadio.com.co. Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en WRadio.com.co. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país.
El debate permanente es el único antídoto contra la manipulación de la opinión. Comienza Partida W, donde todas las voces debaten.
Aplicó su doctrina médica y lo que sabe como médico es de la ciencia, no es de la ideología, no es que es lo que tú crees o no crees. Yo te voy a salvar la vida. Es algo que esta sentencia no está teniendo en cuenta.
La educación pública es condenar a los más pobres a la peor educación.
En ningún momento puede uno estar en que abra el celular, verifique si yo soy infiel o no y la voy a llevar por haberse accedido a mi celular. Eso no tiene relevancia en el derecho penal.
Los perros tienen un propósito, que te lo dije, expresa, caza y cobra. Teniendo ese propósito, si tenemos a Firulás que está en nuestra cama y lo dejamos todo el día en la cama, el perro se va a morir del aburrimiento. Ese perro es un perro que no va a llegar a una vejez feliz.
Partida W, dirige Juan Pablo Barrientos.
9:02, es 17 de junio del 2019. Muy buenas noches y gracias por comenzar otra semana más de debates con nosotros aquí en Partida W, el debate en la radio. Esta noche vamos a recordar el Galeón San José. ¿Qué ha pasado con el Galeón San José desde aquel anuncio del presidente Juan Manuel Santos del 27 de noviembre de 2015? Han pasado ya casi 4 años y aún España, Colombia, la Sea Search Armada y hasta los indígenas Caracara de Bolivia reclaman los tesoros del Galeón San José. Recordemos que el Galeón zarpó en 1698, tenía 62 cañones y 3 mástiles. Se hundió el 8 de junio de 1708 con un cargamento de oro, plata y esmeraldas durante una batalla de la Guerra de Sucesión Española. El tesoro estaría cotizado en aproximadamente, escuchen bien, 17 mil millones de dólares. 17 mil millones de dólares. Actualmente sigue en firme un embargo de la Sea Search Armada sobre el Galeón San José, esto por una decisión del Tribunal de Barranquilla. ¿A quién le pertenece el Galeón San José? ¿A España o a Colombia? Eso es lo que vamos a debatir esta noche con nuestros panelistas, don Mario Aller San Millán. Buenas noches, ¿Millán o Millán?
Ayer San Millán.
San Millán, le pido que se acerque.
Con doble L.
San Millán, ¿cómo me le va? Buenas noches, bienvenido a Partida W. Politólogo de la Universidad de Salamanca, cuenta con maestrías en ciencia política, en estudios europeos, en derechos humanos y políticas de desarrollo en las universidades Deusto y Carlos III de España y Uppsala de Suecia. Trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y para Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente es profesor en la Universidad Sergio Arboleda y en la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Descansando estos días o en intersemestrales? ¿Cómo se llaman esos cursos?
Preparando. Este semestre, me ha tocado el premio en la intersemestral, pero preparando.
Gracias por acompañarnos en Partida W. Les pido que se acerque un poquito más al micrófono. Vale. Su contraparte es don Antonio José Rengifo Lozano. ¿Cómo me le va, don Antonio?
Buenas noches. Gracias.
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde enseña Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Obtuvo un doctorado en Derecho Internacional del Mar por la Universidad de Londres y un magíster en Geopolítica y Estudios del Caribe de la Universidad de París. Ha sido profesor de los derechos colectivos de los colombianos.
Defensor.
Defensor, sí, eso dije. ha sido defensor.
Yo entendí profesor.
No. Sí. Defensor de los derechos colectivos de los colombianos en el caso del Galeón San José. Doctor Rengifo, ¿también descansando estos días o preparando el próximo semestre?
No, nosotros estamos en plena actividad tratando de culminar el semestre que espero lo lograremos hacia fines de julio.
9:05, pues que comience el debate. Comienzo con usted, doctor Antonio José Rengifo Lozano. ¿A quién le pertenece el Galeón San José? ¿A España o a Colombia?
Cuestión compleja porque no hay en este momento ni autoridad ni argumentos de una parte o de otra que permitan establecer de manera cierta, contundente, a quién pertenece el Galeón. Lo que hay es unos puntos para reclamar. Cada estado tiene a favor esos puntos. Me parece que lo que la prudencia indica es tratar de fundamentar por parte de Colombia, sobre todo, lo que son esos derechos. En eso estamos un poquito demorados, pero hay que hacerlo, hay que sustentar.
¿Quién
hay
en Colombia decir, tiene que hacer? ¿La Cancillería, el Ministerio de Cultura?
Decir, ¿por qué, con base en qué? Más o menos la pregunta que usted está haciendo, ¿por qué el Galeón es colombiano? Esto por cuanto el Estado español ha reclamado propiedad sobre galeones, títulos sobre galeones, y ha obtenido reconocimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Colombia lo que debe hacer es justamente sustentar muy bien la relación histórica de Colombia con el naufragio, pero yo quiero mencionar un factor bien interesante, y es la visita del presidente Sánchez de España el 30 de agosto del 2018, en la cual se acordó entre los dos presidentes de Colombia, presidente Duque, y de España, suspender la cuestión de la discusión sobre los derechos para tratar de entendernos en otros aspectos. O sea que eso coincide más o menos con lo que le digo, tratar de entender cuál es la relación histórica. Desde luego eso no nos impide dialogar y aceptar su amable invitación para discutir sobre la cuestión de los derechos, pero poniendo de presente ese factor que podríamos entender como de prudencia, ¿no?
¿Qué dice Mario Ayer San Millán? ¿A quién le pertenecen los tesoros del Galeón San José? ¿A España o a Colombia?
Pues yo creo que el Galeón es nuestro. Y ahora pregúntame quién es nuestro. Nuestros somos todos, tanto Colombia como España.
Tanto Colombia como España.
Sí,
o sea, no es solo España.
Yo creo que aquí el enemigo a batir son los cazatesoros. Yo ahí lo siento, pero ahí lo tengo muy claro. Creo que son los cazatesoros. Y tenemos que separar, para poder entenderlo un poco mejor, una cosa: ¿quién pertenece? El pecio, es decir, el barco que está caído, y eso está más o menos claro, ahí nadie lo discute. Suele haber un consenso que le pertenece a España, como titular del barco, los tripulantes en español, esto lo que quieras. Y el problema es, ¿a quién le pertenece lo que lleva el barco? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Y eso creo que debemos tratar de defender todos, que nos pertenece a nosotros, a todos. No pertenece ni a unos ni a otros. Todo lo que es excluyente, yo creo que es perder, y ganan los cazatesoros.
Los cazatesoros, 9:08. ¿Qué dice, doctor Rengifo?
Mire, aquí entramos en un terreno bastante complejo y espinoso, porque como usted lo mencionó, la Sea Search Armada reivindica unos derechos sobre el 50% de la carga, debido a unas decisiones tomadas por el Estado colombiano, que no es del caso mencionar aquí, pero que materializan ese reconocimiento, que de todas formas está siendo discutido, ¿no? Por cuestión de las coordenadas y otros factores, digamos, técnicos, jurídicos ahí. Pero yo quiero celebrar de alguna manera la posición de mi colega profesor aquí, el profesor Aler, en sentido de que esa es una posición de España abierta, dialogante, importante, que el Estado colombiano debe tener muy presente.
¿Usted qué opina? ¿Que se debe repartir esos tesoros con España?
Pues yo lo que iba a decir, lo que pasa es que en esto hay que ser muy cuidadosos,
claro.
¿No? Claro, no podemos entrar en un proceso, entre otras. Yo no soy funcionario público, de manera que no tengo la autoridad para
definir sobre eso. No, pero desde el debate académico,
pero
usted como experto en derecho del mar,
como ciudadano, como ciudadano,
sí, como ciudadano,
como profesor, yo creo que esto se definirá en unos años y con base en las sustentaciones que podamos hacer, que yo no la veo desafortunadamente.
¿Usted qué sustentación haría en este momento?
La relación histórica, ya se la mencioné. El hecho de que el Galeón es una historia cultural, y es una historia cultural que sale en la parte de artefactos, de la carga del Galeón, de los bienes que portaba, sale de una historia cultural de estos países. Fíjese que coincidencialmente hace unas dos semanas se celebró aquí en Bogotá una convención internacional de numismáticos.
O sea, el contenido hacía parte de la historia de estos países, claro, de Colombia y de qué otros países.
Perú. Bolivia, incluso en alguna medida Ecuador y Panamá, pero yo estoy hablando de relaciones históricas. Sí. Yo dejo claro que no estoy hablando en este campo de derechos, ¿no? De ninguna manera. Estoy diciendo hay unas relaciones históricas. Que España tenga en cuenta eso, me parecería un gran paso. Es decir, estamos aquí dialogando entre académicos, pero sería muy importante que España lo manifestara y que Colombia ya en esas dinámicas entrara a sustentar esas relaciones históricas desde Colombia, ¿no? ¿Qué hay ahí? En la carga se dice que hay 80 kilos de esmeraldas de las minas de Muso y Coscuez, de una altísima calidad, de las primeras. Se dice que hay cálices de una belleza asombrosa salidos de la ciudad de Popayán, principalmente, que en esos tiempos tenía una orfebrería muy, muy, muy de alta calidad en estos artefactos. Entonces, yo creo que es por ahí la cuestión, pero es que el problema es que uno dice las cosas y lo quieren copiar a uno, pero lo copian mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto no debe salir de una emisión de radio, sino de posiciones claras del Estado colombiano como políticas, ¿no? Como políticas no,
pero,
públicas.
Pero no lo he entendido, profesor. ¿Podría entonces España reclamar parte de ese tesoro?
Pero es que en el pasado...
O sea, ¿tienen derecho a reclamar?
Yo le respondo en este sentido.
Sí.
Es que ya reclamó y ya ganó. En el caso de Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no?
O sea, aquí podrían ganar y es justo que ganen.
Yo no me atrevería a decir eso porque eso es comprometedor, pero dése cuenta lo que le estoy diciendo.
No, pero como este es un debate, es que quiero encontrar los puntos para el debate.
Pero
porque...
permítame, sí. Le digo, España ya ganó en el caso de la Galga y la Juno. España ya ganó en el caso del Galeón, Fragata Nuestra Señora de las Mercedes. De manera que en esto hay que ser muy cuidadosos, pero ese es el punto que yo quisiera poner.
Profesor Mario...
Bueno, yo primero como ciudadano quisiera decir que no me gusta hablar de tesoro. Yo, de hablar de bienes o tal, si hablamos de tesoro...
Si se habla de bien patrimonial...
Si hablamos de tesoro, sacamos lo peor de nosotros.
Sí.
Al hablar
no
de...
No. Sí,
hablar de tesoro
corriente.
Saca lo peor de nosotros. Y yo creo que España y Colombia, aparte de que no pueden, moralmente no deben permitirse un conflicto por esto que tiene una fácil solución entre ellos, porque no estamos hablando de dos países que estén tradicionalmente enfrentados. Hay que recordar que desde 1881 se restablecieron todas las relaciones. Ya 10 años después, en 1891, Colombia tenía un conflicto con Venezuela por un tema fronterizo y quien acabó siendo el moderador cualificado fue la reina de España, que era regente porque el rey Alfonso era menor. Luego, tradicionalmente, ahora, si lo traemos mucho más reciente, por ejemplo, el hecho en que en 2015 se quitara la visa a los colombianos para el espacio Schengen, ahí está reconocido por el gobierno colombiano. Si el impulso de España es del año 2013, que se eliminó esa visa parcialmente, ahí está, para entrar en Colombia en la OCDE, lo mismo, y no podemos hablar que si nos enfrentamos por esto, el número de colombianos que residen en España, ya muchísimos con doble nacionalidad, y el número de españoles que residen en Colombia también con doble nacionalidad, sería un poco ir en contra de que le hayamos dado unos y otros el reconocimiento de la nacionalidad a esa gente. Sería un poco absurdo pelearnos por eso.
O sea que es como ser recíproco con el tesoro, con España, por
que
todo
no
lo que ha
tesoro.
Hecho por Colombia. Que, no, bueno, llamémoslo tesoro porque la gente lo entiende así, o patrimonio,
vale,
o
pero bien es que
patrimonial.
No es un tesoro.
Pues es
en cuanto
es
hablamos,
mucho oro,
en cuanto, esto es como las familias.
De esmeraldas, esto, ya, vale, eso vale, ¿no?
Pero esto es como las
y
familias.
Y los cazatesoros, usted hablaba de los cazatesoros, sí, empezando
porque
también.
Porque ellos son cazatesoros.
Por eso, pues,
pero yo no creo que podamos hablar de tesoros. No debemos hablar de tesoros los cazatesoros si quieren que hablen de eso, porque es su actividad económica principal. Nosotros, ¿por qué tenemos que hablar y reducirlo a todos a temas económicos? ¿Por qué tenemos que ser tan materialistas cuando lo que estamos hablando es, como señalaba el profesor antes, desde que vino Pedro Sánchez en verano pasado, habló con el presidente Duque. ¿Por qué tenemos que hablar enseguida? Si vemos que hay una buena relación, posibilidades de llegar a un buen fin para todos. Pues, por ejemplo, yo, si yo pudiera elegir, si yo fuera a España o Colombia, yo me decidiría por la actividad museística. Por la actividad museística de todo. De todo lo que se pueda sacar. Que contamos con que lo vamos a sacar, pero sabemos que está por ahí, pero no sabemos exactamente cómo está, ni si seremos capaces de sacarlo sin que se rompa. Que un barco que lleva 300 años en el mar no es sólido como lo era al principio cuando estaba navegando.
Profesor Rengifo, el Sea Search Armada, sigue en firme el embargo del Sea Search Armada sobre el galeón San José, según un tribunal de Barranquilla. ¿Es justa esa reclamación? ¿Fue justa la decisión del tribunal? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado colombiano?
Esa es una pregunta, bueno, todas las han sido, pero quiero decirle que yo durante varios años, unos 15 años, estuve batallando para demostrar que los títulos de la Sea Search Armada son ilegales. Fueron obtenidos de manera irregular, de manera que lo que yo le diga es, en ese sentido, pues tiene un sesgo de lo que se dice opinión de parte, ¿no? En derecho, en el lenguaje de los abogados. ¿Qué es lo que hay ahí? Yo creo que el Estado colombiano debe hacer unas verificaciones muy concienzudas del más alto nivel técnico, también muy riesgosas en todos los sentidos, pero hay que hacer ese trabajo y con asesoramiento de expertos reconocidos en materia de exploración submarina, reconocidos a nivel mundial. De manera que esto está, créame que el asunto es bastante complejo, ¿no? Es que no es fácil enfrentar esto. Y cuando más, a medida que pasa el tiempo, siente uno la dificultad de dar unas respuestas que puedan ser comprometedoras, incluso si uno habla desde la perspectiva de académico, y yo estoy seguro de que mi colega profesor está de acuerdo. Entonces, es difícil decir en el medio periodístico esto es así, sí, y punto, y vamos por aquí y tal.
Pero ese es el debate, quisiera que debatiéramos,
claro,
sobre eso.
Claro,
sí, que no nos quedáramos simplemente.
Estamos de acuerdo en algunos puntos.
Hay que entender busquemos una cosa. Busquemos los puntos en desacuerdo que debatamos sobre eso.
Bueno, me parece un buen ejercicio.
Hay que entender una cosa. El mundo de las ciencias sociales en el que nos movemos no es un mundo de blanco y negro. Es un mundo de grises. Y en los grises no está claro quién tiene la razón, si lo quieres ver, quién gana, quién pierde. Y más cuando es un caso como este, que no merece la pena. ¿Por qué lo tenemos que llevar todo a debate? A disputa.
¿Pero por qué no podemos hacer un debate de esto?
No, perdón, a disputa. Sí. ¿Por qué
porque
tenemos
esto es
que
un debate y os he invitado a un programa de debate,
¿Y por qué no podemos llegar a un acuerdo? Una finalización del debate es llegar a un acuerdo.
No, claro, pero también el formato de este programa es debate y eso es lo que la gente espera, un debate. Yo espero también que me entienda con eso.
Sí, sí.
Y cuando el productor lo llamó, pues él me dijo claramente que usted decía que el tesoro o que el bien patrimonial pertenecía a España y que el profesor Antonio José Rengifo dijo que pertenecía a Colombia. Por eso lo cité a este debate.
Usted me deja, yo retomo.
Sí, adelante, bien pueda, porque ese es el formato.
Vamos a tratar de situar la cosa.
Quiero que me entiendan con eso.
Vamos a tratar de situar la cosa. A mí me parece un buen punto el que acaba de mencionar el profesor Aller, en sentido de que las ciencias sociales tienen esa complejidad y esa dificultad que estaba mencionando antes. Yo siempre he sostenido que Colombia tiene unas bases para reclamar sobre el galeón San José, pero tiene que sustentarlas muy bien. Fíjese que Es un lenguaje como más sutil, ¿no? Me permitirá que se lo diga. Es decir, Colombia tiene bases. Si usted entra a un sitio de internet, y yo he hecho esa experiencia, desde luego aparecen los lectores de los diarios españoles diciendo, comentando en la parte de comentarios, el galeón es español, los países de América Latina no tienen nada que ver, etcétera. Es un problema de percepciones también, ¿no? Usted entra aquí a cualquier medio nuestro y los comentarios serán, los españoles no tienen por qué llevarse eso, ya se llevaron bastante oro, etcétera, etcétera. Esas son las percepciones. Pero aquí yo he mencionado un punto que es importante y es la voluntad de los dos presidentes del gobierno de España y del Estado colombiano diciendo, oiga, dialoguemos sobre lo que facilita un entendimiento y una cooperación y dejemos lo complejo para después. ¿Qué es lo complejo para después? Pues los derechos, la cuestión de los derechos, que es muy espinosa. Entonces, he dicho también, pero me permitirá que lo recuerde, que Colombia está en la obligación de sustentar y de sustentar muy bien esos derechos y esos factores a su favor. Pero pongamos un punto de discusión. Yo le entiendo también sí. Lo del formato del sí. Programa y su función de periodista. Yo, haciendo esa salvedad de que dejamos la discusión para después, yo plantearía este debate. ¿Qué legitimidad tiene España para reclamar hoy, no? Sobre el Galeón San José, ¿cuáles son los puntos? No estoy diciendo de derechos, y en eso me salgo un poquito de su intención, pues, de periodista, de hacer el debate, sino que digo, ¿qué legitimidad tendría hoy España para reclamar sobre el Galeón San José?
Profesor,
lo hago
Mario.
Con todo respeto sí, y sí. Consideración, bueno, consideración yo, al profesor.
Yo, pues, a ver si entro. Yo voy a entrar a eso y luego voy a dejar yo un incógnita. Entrando a eso. España reclama porque es un barco de Estado, era la cabeza de la flota de la Tierra Firme, entonces era un barco de Estado. La carga que llevaba tenía un dueño, que era el Estado español encabezado en su rey. Por lo que dijo en la Guerra de Sucesión, pues era su rey, entonces es un barco de Estado. Según el derecho internacional del mar, que no el derecho marítimo, el derecho internacional del mar, un barco de Estado pertenece, siempre es inalienable, del barco que le pone, del país que le pone bandera, perdón. Entonces ahí está, digamos, el quid de la cuestión de por qué España tiene derecho a reclamar. Y ahora la incógnita. El barco, dijimos que se había hundido en 1708. Colombia, Perú, los países que éramos, podemos decir que son sucesores de los indios Caracara o de quien quieras, porque España, la España actual, si hay una línea de sucesión de aquel estado a este estado, el estado es más. Como tal, podemos decir que prácticamente no ha desaparecido. Hay una continuidad temporal y legal de la figura del Estado. En cambio, en el caso de Colombia, Perú, Ecuador, quien queramos, ahí no sale estas escalas de grises que te decía yo. ¿Por qué entonces tiene legitimidad Colombia para reclamar?
Profesor Rengifo.
Me parece un punto muy interesante. Ahí entramos, claro, en el terreno de los derechos, ¿no? Sí. Los derechos alegados por España ante cortes internacionales o de otros países. Pero hay un punto de discusión en cuanto a que, según el planteamiento reciente del Perú, en el caso, y yo entiendo que ese argumento del profesor Aller se refiere al caso de Nuestra Señora de las Mercedes, donde los jueces deciden que estos no eran estados en ese entonces, hay un planteamiento del Perú, decía, de un jurista peruano que ha acompañado al Perú en estos casos contra España, reclamando a España por la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, y es en sentido de que nosotros nunca fuimos colonia, nosotros fuimos parte del Reino de España, y por eso se llamaba a estas repúblicas nuestras antes de la independencia virreinatos de la Nueva Granada. Y si vamos a que estos no eran estados en el sentido moderno, pues España tampoco claro. Lo era en ese momento.
Todos entonces, tenemos pies de barro en eso.
Claro, ese es el punto, y yo lo hago con ese ánimo de hacer una contraposición entre lo que se está exponiendo. Entonces, fíjese que los amigos peruanos están en esa línea, no han ratificado la convención de la UNESCO del 2001, ese puede ser otro punto de discusión.
Claro.
Colombia tampoco, España sí, de manera que encontraremos, téngalo por seguro, que encontraremos muchos puntos para debatir y discutir.
Sí, se pueden hablar de muchos puntos, pero yo tengo una máxima en este caso, que es que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque hay más que perder. Nos puede pasar, como pasa en esta, bueno, escena iba a llamarlo, en esta parte final de Cien Años de Soledad de García Márquez, cuando dice, muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región cuando ya era ruta regular de correo, y lo único en que encontró de la nave fue un costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Es decir, que puede que si seguimos discutiendo, si no llegamos a un acuerdo, así pensemos ahora que sea malo, si no llegamos a un acuerdo, no encontremos nada. No encontremos nada. Por eso prefiero llegar al acuerdo. Pero podemos discutir sobre muchas cosas, pero con la idea de que debemos llegar a un acuerdo es lo que más nos interesa.
9:24, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con este debate. ¿A quién le pertenece el patrimonio que hay dentro del Galeón San José, a España o a Colombia?
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.
Copa América Brasil 2019 han sido invitadas dos selecciones que no son del continente americano, Qatar y Japón. La mejor información siempre en W Radio y wradio.com.co.
Éxito en ventas. Disponibles nuevas funciones. Disney on Ice. Celebra 100 años de magia con Mickey, Minnie, las princesas y todos los personajes de Disney. Desde el 18 al 28 de julio en la Gran Carpa de las Américas. Compra tus entradas en www.eticket.co o al 794-0900.
En la W, el fin del día comienza con la hora 22. De domingo a jueves, Eduardo Peña le acompaña en tono suave y en modo caracol estéreo, con esas canciones inolvidables. Domingo a jueves, desde las 10 p.m., la hora 22, la hora 22. Sintonícela en W Radio.
Quisiera Gran Noche W con Eddie Herrera, en homenaje a Javier Solís.
Mi sangre toda, perderla a tus pies, para poderte demostrar.
26 de junio, Bar 440. Eddie Herrera, al ritmo de boleros rancheros, en una inolvidable Noche W.
Tus ojos azules.
Invita Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe.
En la hora del regreso, siempre hay tiempo para la música. Nora Jones.
I don't know, actually, doing it, but I mean, I haven't been asked to do it in a while. If something cool came up, I would. And I
don't know how. Klaus Main, The Scorpions.
We're very excited to come back. Rock it up, yeah, like a hurricane. Oh, yeah.
Gary Valentine, The Blondie.
I started using the name Gary Valentine many years ago when I first started playing in Blondie.
Bill Medley, The Righteous Brothers.
Well, I think everybody wants to be a musician.
For David, recordado por su disco Words.
This is for the listeners. Adios. Words.
La hora del regreso, lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. El torneo de selecciones más antiguo del fútbol mundial. Este año, la cita es en Brasil. La Copa América. 12 equipos luchando por ser el mejor del continente. A partir del 14 de junio, la W le traerá la información más completa del torneo más importante del año. Con sus enviados especiales, Jorge Morales, Javier Sánchez, Daniel Pérez, Sara Castro y Siama Reyes. Más deporte, más Brasil, más W.
Gran éxito en ventas. Disponibles nuevas funciones. Disney on Ice. Celebra 100 años de magia con Mickey, Minnie, las princesas y todos los personajes de Disney. Desde el 18 al 28 de julio en la Gran Carpa de las Américas. Compra tus entradas en www.eticket.co o al 794-0900.
W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora, usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com
y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio, con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país.
Nuevas funciones de OVO by Cirque du Soleil a la venta. Compra tus entradas para las funciones del 22 al 26 de octubre con cualquier medio de pago en eticket.co o llamando al 350-310-0460 y sumérgete en el mundo de acrobacias, naturaleza y belleza de OVO by Cirque du Soleil en una corta temporada en el Coliseo Iván de Bedut. Invita Grupo Aval con el respaldo de Alcaldía de Medellín. Más información en ocesa.co.
Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es.
9:30 p.m.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor.
Los debates se escuchan mejor en Partida W.
Colombia, España, los indígenas cara a cara de Bolivia, el Sea Search, Armada, muchas voces reclaman el galeón San José. Desde 2015 que el presidente Santos anunció que lo habían encontrado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sigue esto suspendido? ¿Sigue embargado gracias a un tribunal? Profesor Rengifo, ¿dejarlo en el fondo del mar o rescatarlo? Su opinión.
Bueno, ahí puede haber punto de debate, pero la cuestión no es tan tajante tampoco. Pueden ser realizadas unas operaciones de exploración muy bien coordinadas, muy bien llevadas a cabo, desarrolladas con los estándares más altos de la arqueología para explorar el sitio, de pronto tratar de recuperar algunos artefactos, pero sin un rescate para comercializar y sobre todo sin un rescate que obligue al pago con parte de la carga, que eso es uno de los problemas de la APP, de la Alianza Público-Privada, que está en curso, ¿no? Que se pretende pagar con un porcentaje bastante elevado de la carga actual del Galeón San José, y eso es altamente cuestionado desde la perspectiva arqueológica, ¿no?
¿Qué dispone esa APP? ¿Cuánto le tocaría al Sea Search Armada? ¿Cuánto al Estado? ¿Cómo está estipulado?
Hay un cuadro que define unos parámetros según el valor de lo que se rescate, que permite hasta un pago hasta del 45%, ¿no?
Uy,
que es un porcentaje bastante elevado, y sobre todo que estamos hablando de sumas bastante elevadas también, de manera que eso es bastante problemático. Es un punto de debate que tiene el gobierno actual. Fíjese usted, si el gobierno actual le da la razón a la APP y resuelve favorablemente en la dirección de la Alianza Público-Privada todo ese proceso, pues va a tener la reacción de la Sea Search Armada, probablemente de España. Entonces ahí hay un punto de contradicción, ¿no? Una paradoja, digamos. Si revoca la acción popular, la Alianza Público-Privada.
¿Y podría hacerlo?
Claro, la cuestión es ¿cómo?
¿Cómo? Exacto.
La cuestión es qué argumento va a desarrollar para eso. Yo creo que aquí hay que jugar.
Pero sería con un decreto, con una resolución, con una ley, ¿cómo sería?
No sería tan fácil. No puede ser tan fácil con un decreto, porque es que en lo internacional los estados pueden decir una cosa, pero hay las reacciones de los demás y las cortes internacionales pueden decir otra cosa. Entonces, ese es el inconveniente. Aquí se cree, en algunos medios, no tanto académicos, pero sí en algunos medios se cree que si un estado hace una manifestación, entonces todo el mundo va a decir, no, ahí no hay nada que hacer, Colombia dijo, España dijo, Camerún dijo. Pero el problema es cómo sustentar eso y cómo enfrentar las reacciones que se den. Entonces, España yo creo que estaría muy pendiente, estoy seguro de eso, pues es de preverlo así, de reaccionar en ese sentido. Y la Sea Search también. Pero si le entregan a la Sea Search un problema, si se le entre. De manera que aquí tenemos unos puntos de paradojas, unos puntos contradictorios. ¿Cómo resolverlos? Sustentando, sobre todo sustentando bien. Y no, créame, lo del decreto, respeto la ley de mi país, me siento muy colombiano, defiendo el patrimonio cultural, pero esto no es una cuestión con decretos o leyes, esto es una cuestión de sustentaciones.
Profesor Mario, ¿dejarlo o rescatarlo? Y si se rescata, ¿qué opina usted de esa APP?
Yo creo que es mejor dejarlo por una cosa muy concreta. El barco no estaba vacío. El barco murió, se dice, por poner un número redondo, que es tirando por lo bajo, 500 marineros.
¿500?
Se habla de 600, por poner un número más redondo, 500 marineros. Entonces, tú, a cualquiera, no le gusta que le anden a la tumba. Pues dejar el barco ahí. Ya cuando mencionaba antes, profesor, los casos de la Galga y el Juno, unos barcos también españoles que estaban en la costa de Estados Unidos, ahí intervino la justicia estadounidense, y un argumento que hizo el juez estadounidense fue que no había que olvidar que esos restos que se decía que había ahí, que había que sacar, no se debía olvidar que eso era la tumba de gente que pereció en el luctuoso suceso que fue cómo se hundió ese barco. Entonces aquí yo creo que debemos aplicar el mismo criterio, un criterio, no quería llamarlo de humanidad, pero sí de sentido común. Es cierto que sí, si nos ponemos todos muy materialistas, 17.000 millones que dicen que vale lo que hay ahí abajo, nos vendría bien a todos. Si lo queremos decir, no, yo lo quiero para España, yo lo quiero para Colombia, a todos nos vendría bien. Pero, en realidad, ¿merece la pena poner nuestro materialismo por delante del descanso de las personas? Personas que sabemos que sí que están ahí. No sabemos exactamente cuánto hay, pero tenemos más certeza en que ahí hay gente muerta.
O sea, debería ser considerado como un campo santo, de cierta forma, o...
Yo creo que se debería explotar como algo museístico. Yo creo que estaría mucho mejor que andar ahí sacando, porque no se saca con unas pincitas, cosas, y dices, ¡uy, una moneda! Y la sacas. Ahí se saca a paladas. Y una vez que está arriba ya dices, moneda, hueso, cráneo, moneda. Entonces es mejor no andar removiendo esas cosas, porque yo sería un poco también de mal gusto.
Más humanistas, menos materialistas. ¿Qué opina usted, profesor Rengifo?
Pues yo lo que pienso es que es un argumento ético de España. España lo ha esgrimido razonablemente, sustentándolo muy bien.
600 ciudadanos españoles. ¿O?
Sí, claro, en el Galeón. Y hay un precedente con el Titanic, ¿no? El sí, Titanic, ¿no? Fue declarado camposanto oficialmente. ¿Y
qué significa eso? Que no pueden sacar nada, que no...
Que hay que respetarlo, sí. Que hay que tratarlo como un cementerio. Es decir, nadie va a un cementerio a abrir los ataúdes y las sepulturas para si
anillos.
Le quita un anillo, un reloj, una medalla a un cadáver. Entonces, aquí es más o menos eso. Y repito, ese es un argumento. Aunque yo, con todo respeto lo digo, y fíjese que aquí hay también puntos de debate, ¿no? Lo digo con todo respeto, en sentido de que es un argumento más ético que jurídico, me parece a mí. No hay una ley que diga, ni un tratado donde se diga que hay que respetar absolutamente eso. Que me parece que éticamente, insisto, haya que respetarlo, pues eso lo indica el más elemental respeto hacia las personas que ya han partido, que ya se fueron.
Por eso, ¿no? En los primeros cursos de derecho está filosofía del derecho, claro. Ética, está eso, porque el derecho está muy bien, y el derecho está bien cuando no llegamos a un acuerdo, cuando el sentido común no nos sirve para solucionar un problema. Pero yo creo que la ética va antes de cualquier ley que hagamos. Y lo que hablabas antes de la APP, del Tribunal de Barranquilla, aquí lo que me llama la razón. Yo, pues, tiendo a sospechar, a querer investigar las cosas. Y esa sentencia del Tribunal de Barranquilla a mí me huele mal, porque ahí les ha dado la razón a Sixers Armada. Y creo que fue en 2011, un tribunal estadounidense, donde Sixers Armada de Washington, creo que era, le dijo que no, que eso pertenecía a Colombia, no a Sixers Armada. Entonces ahí algo me empieza a leer mal cuando... En su país, que técnicamente esperaría uno que le defendieran, le quitan la razón, y en el que no es su país, donde uno esperaría que le quitarían la razón, se la dan. Eso está muy enredado.
Sí, bastante, pero perdón, Juan Pablo.
Sí, adelante, profesor Rengifo.
Un punto de debate es que los Estados Unidos han venido apoyando a España, ¿no? Como línea oficial. De manera que no haya apoyado a la Sea Search parece de alguna forma coherente. En el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, los Estados Unidos no apoyan a la Odyssey, perdón.
En la Galga y en la Juno pasa lo mismo.
Pasa lo mismo. De manera que estamos aquí ante un hecho, y es que España logra alinear en política exterior con unos esfuerzos bien interesantes. Hay unas publicaciones sobre eso, donde España, con una acción diplomática bastante hábil, hay que reconocerlo, y esto lo digo para motivar en Colombia unas reacciones y unos procesos que sean capaces, como le decía antes, de sustentar para enfrentar, cuando lo hablo de enfrentar, es en las controversias judiciales, dentro del mayor respeto que merece España en todos estos asuntos.
Profesor Mario, le escribe el señor Ninos Comparso. Las convenciones marítimas indican que un vehículo, bote, barco, buque, hundido, a menos que el capitán se hunda con él, es de quien lo reflote o pueda recuperar su carga. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?
Sí, pero hay que diferenciar que una cosa es el derecho marítimo y otra cosa es el derecho del mar.
¿Cuál es la diferencia?
Pues sí, que el derecho marítimo es entre privados. El derecho del mar ya es entre estados. Y si el barco era un barco, era la cabeza de la flota, entonces ahí ya es el problema. Ya no podemos hablar de que si el capitán no está y se hunde el violinista del Titanic. Eso es derecho del mar. Y en el derecho del mar se dice que los barcos de estado son inalienables.
Sí, estoy de acuerdo con ese punto, porque jurídicamente es sustentable. El derecho del mar es parte del derecho internacional público. Entonces, y prevé aspectos de interés general, de protección de patrimonio, y sobre todo de protección de los buques, pero que sean de guerra, ¿no? De los buques de guerra, no necesariamente de los buques de Estado. Ahí puede haber otro punto de discusión entre Colombia y España. Pero perdón, termino. Efectivamente, el derecho marítimo se relaciona con las actividades privadas en el mar, es decir, transporte de carga, de mercancías, de pasajeros, depósito de desechos, aunque también cubren, no hay una separación tajante, pero sí es real que los buques de guerra tienen una protección, estoy diciendo de guerra, ¿no?
9:41, en 8 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral La W, numeral 529. Profesor Mario, le escribe alguien que se hace llamar APP. Dice, sería una injusticia si España continúa reclamando bienes de extracción de las Américas. Ahora no pueden salir con mitos para efectos de pertenencias extranjeras. Eso no puede ser. Colombia no puede ser más tierra de extranjeros. Colombia y sus riquezas es para los colombianos. ¿Qué le dice a este oyente?
Pues que es el nacionalismo que quiere que yo le diga que eso es para España. Porque sí, porque sí. No, es que es lo mismo y no voy a entrar al trapo porque es lo que llevo diciendo que no voy a hacer todo el rato, que no debemos enfrentarnos por esto y sí buscar acuerdos, porque si hablamos de que es muy difícil reflotarlo, y más si va Colombia por su lado, España por el suyo, lo mejor en estos casos es que unan esfuerzos para tratar, porque hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué sabemos cuántas esmeraldas, kilos de oro llevaba el barco? ¿Dónde están esos archivos? Esos están en España en su mayoría. Entonces, si España dice, no, pues vale, pues arréglatelas. A ver qué sacas. Si todos vamos de malas, todos vamos a acabar mal. Por eso yo creo que no merece la pena recurrir al nacionalismo.
Digamos que acabamos mal y que no hay un acuerdo, profesor Rengifo. ¿Quién debe decidir esto? ¿El Tribunal de Hamburgo o un arbitraje internacional?
Yo creo que en primer lugar, o como etapa previa, habría que agotar todas las etapas de entendimiento, de un diálogo entre los dos estados. Para mí el escenario ideal es sanear la situación del Galeón San José para definir de forma serena, con debate académico, con discusión sustentada, bien fundamentada, y bajándole un poco al tono, el tono a los nacionalismos excesivos, que eso no es solamente, profesor Aler, aquí en Colombia.
O sea, en España
en España es lo mismo.
Lo voy a decir. Entonces, si yo ahora fuera un representante de Vox, eso es español y punto.
Eso,
y ya está.
Claro.
Si
claro
tú nos reducimos a eso, estaremos todavía como en la Edad Media, pegándonos
y pasarán
con
muchos años antes de que alguien afloje. En cambio, en sentido de que es colombiano, es español, claro que Colombia tiene muy buenas bases para reclamar, yo ya lo he dicho, pero hay que sustentar y sobre todo dialogar, establecer unos puentes de diálogo sincero, de igual a igual, entre estados, en unas condiciones que permitan la participación.
Pero digamos que eso no se da, hipotéticamente hablando. ¿Quién lo debe resolver entonces?
Eso, España sería...
¿Será arbitraje internacional o ahorita ustedes hablaban del Tribunal de Hamburgo?
¿Quién demandaría?
¿Quién demanda?
¿Quién demandaría?
Digamos que demanda España.
España yo creo que es mejor un arbitraje, porque para empezar, algo que no se habla mucho, pensamos que el tribunal de Hamburgo es todopoderoso, el tribunal se puede declarar incompetente y volvemos a la casilla de salida. Entonces yo creo que lo mejor es un arbitraje. Y el arbitraje, pues si es un arbitraje bueno, con al menos dos dedos de frente, va a tener en cuenta, uno, la voluntad de acuerdo que ha habido por ambos países desde un principio y la voluntad de cooperación. España y Colombia no podemos seguir pensando que estamos, no, es que estamos en 1814 y estamos pegándonos. No, es un poco absurdo que sigamos pensando así, porque ha cambiado mucho la situación. Un, el mayor pecado que se puede cometer en relaciones internacionales es el anacronismo, el aplicar los análisis de una época a otra completamente diferente. Entonces, ahora, aplicar esta dinámica de que España vino, me invadió, me hizo tal, me hizo cual, me hizo mal, es volver a 1814 y todo lo que hemos avanzado todos en estos 200 años es tirarlo por la borda, es volver al absurdo de antes. La guerra es el mayor absurdo, es volver a la guerra.
La ratificación de la UNESCO, ¿qué tanto tendría que ver o en ese arbitraje o en esa decisión que toma el Tribunal de Hamburgo o en ese acuerdo entre los que reclamen el patrimonio del Galeón?
De la la ratificación de la convención de la UNESCO.
Parte de Colombia, sí, de la convención. España ya la ratificó, sí.
España ya la ratificó. Nosotros pusimos...
¿Por qué no la ha ratificado Colombia?
Nosotros pusimos unos puntos sobre eso. Eso está en Internet, disponible en Internet, la información sobre esto. ¿Por qué, qué objeciones puso Colombia a la convención de la UNESCO? Pues, en primer lugar, el hecho de que se extienda la inmunidad soberana a los buques de Estado, cuando esa inmunidad soberana se refiere solamente a los buques de guerra, ¿no? Y el Galeón San José era de naturaleza híbrida, desarrollaba actividades comerciales con unos cañones, como usted lo mencionó.
Doble cubierta y 26 cañones, pues no es un barco, que no es un yate de recreo.
Pero es un buque comercial, ¿no? Dedicado a actividades comerciales, que era la extracción. Ahí tenemos ahí punto está, de debate.
Ahí
está el punto de debate.
Claro.
Pero
claro
ahí yo creo que hay que contar una cosa, que es algo que indicó antes el profesor, es que Colombia nunca fue colonia, porque era virreinato. Es decir, ahí está un punto en el que Colombia puede apoyarse, es decir, yo era parte integrante de ese estado, entonces yo puedo ser sucesor y no este que dice ser sucesor, porque yo soy el sucesor más cercano y él es un sucesor a 8.000 kilómetros de distancia. Es un punto que Colombia puede apoyarse.
9:46, profesor Antonio José Rengifo, antes de abrir las líneas con el numeral 529, numeral AW, su argumento final, por favor.
Mi argumento final consiste, va en la misma línea que mencionaba al comienzo del acuerdo que se dio entre los presidentes Sánchez de España, del gobierno de España, y Duque de Colombia, en sentido de establecer unos puentes de diálogo que para mí abren el espacio de sustentar las relaciones históricas, de fundamentar junto con otros países de América Latina, ya mencionados, las razones que asisten a estos estados para mantener ese patrimonio como un patrimonio cultural americano. Que pueda aceptarse abrirse un espacio para un diálogo con España, eso dependerá también de España, desde luego. Pero España debe abrirse un poco más, ¿no? Yo quiero mencionar aquí, por ejemplo, el caso de la colección Quimbaya, ¿no? Que está en España por declaración. El Museo de América, yo he trabajado en eso, está por declaración, sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, de manera ilegal en España. Yo creo que España debe abrir un poco el espacio sobre eso, ¿no? Yo sé que el profesor... No tiene el poder para eso, ni la facultad, ni es funcionario en este momento, lo ha sido, pero yo quiero mencionar ese punto, ¿no?
Pero, profesor Mario, su argumento final, por favor.
Yo creo que aparte de ese diálogo que señalaba el profesor Rengifo, debemos ir un poco más allá, debemos ser audaces. Y no solo diálogo, cooperación. Porque si cooperamos, lo haremos bien ambos. Y cooperación, no un patrimonio cultural o como lo queremos llamar americano, sino iberoamericano. Porque ya hemos superado, como decía antes, la fase de que estamos peleados y no nos hablamos y no respiramos hasta que me ponga morado. Estamos en una fase muy diferente. El mundo ha cambiado. No debemos volver a las dinámicas del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVII. No debemos volver ahí. Debemos entender que estamos en un mundo nuevo en ese sentido. Y que esto no es como en la película Master Commander, cuando al principio dicen, aquí viaja Inglaterra. No, en ese barco podemos decir, si lo queremos hacer el paralelismo, que viajaba a España. Pero España era tanto la España que está en Europa, en la península ibérica, como la España en el sentido que está aquí, que estaba aquí en Colombia. Podemos discutir y liarnos y dar vueltas alrededor de la misma madeja sobre si la otra España era más España que esta, pero no tendría mucho sentido.
Profesor Rengifo.
Yo creo que España debería dar muestras también de mayores aperturas en todo esto, enviando monedas reales de lo que se rescató de la fragata Las Mercedes a los países de América Latina, pero monedas que tengan con algún valor. Todo esto fue citado en la Convención Internacional de Numismática, de que les hablé hace poco, que dijeron Bolivia y Perú sobre todo, España quedó de enviar unas monedas, unos valores verdaderamente interesantes para los museos, y resultó que fueron promesas un poco incumplidas, ¿no?
9:50, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Manuel, en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, señor, buenas noches. Quiero dar dos conceptos sobre lo que se ha discutido.
Sí, señor.
Primero, ¿por qué España no se pone de acuerdo con los países de América para resarcir los 50 millones de nativos que se mataron en el momento de la colonia? Lo otro, ¿por qué España no le reclama a los rusos el barco lleno de oro que se embarcó cuando era época de la dictadura? ¿Sabes? Que se lo llevaron los rusos y se quedaron calladitos, porque los rusos no le devolvieron un gramo de oro.
Bueno, enseguida, al final, si quiere, responde a don Manuel. Alexander, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Gracias, muy buenas noches, yo tomo partido. Cuando el presidente Santos, como ex miembro de la Armada Nacional, hizo la presentación del descubrimiento del Galeón San José, obviamente ahí hay una implicación de carácter científico, y aquí no se puede olvidar que quien agredió y quien invadió América fueron los portugueses y los españoles. Así que quien se debe salir ganando es Colombia.
Remol, ¿lo pronuncié bien? En Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches, Juan Pablo, hombre. Raymond, mucho gusto.
Raymond, qué pena, adelante.
No, señor, claro que sí. Primero, hombre, felicitarlo por excelente programa. Pues, dos cositas. Recordemos que la filosofía y la ética está mucho más tiempo atrás, desde hace 500 años hacia atrás. Entonces, si nos vamos al modo de ética, pues hombre, pues los españoles llegaron con un punto aquí a conquistar las Américas, pues como un tanto ofensivo. Claro que hay que recordar, y pues los felicito, pues que ante todo el diálogo. Si no tenemos un diálogo para ello, pues no hay nada. Pero hay que recordar también que hay muchos tesoros de las Américas que están en España. Muchas gracias. Feliz noche.
Feliz noche. Antonio, en Bogotá. Buenas noches. Tome partido. ¿Antonio?
¿Aló?
Sí, señor. Sí, escuchamos. Ya. Buenas noches.
Buenas noches. Voy a tomar partido. Voy a decir dos cositas muy claras sin ser erudito.
Adelante.
El Galeón San José, los dueños son españoles. Lo que está dentro del Galeón se lo robaron de Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Eso le corresponde a los partidos, a los países. Los españoles que se lleven el Galeón y los tesoros caerán para los países de donde los saquearon.
Gracias, don Antonio. Yesid en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Buenas noches.
Sí, señor, lo escuchamos.
Yo estoy de acuerdo con los oyentes. Verdaderamente ese tesoro debe ser de los países que fueron saqueados. Los españoles, cuando llegaron a las Américas, llegaron fue a acabar con las tribus que se le opusieron a esa llegada. Prácticamente ellos masacraron a nuestros nativos, a nuestros orígenes, porque pues nosotros somos oriundos de indígenas, nosotros somos indios también.
Fabricio, en Tunja, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partido. Bueno, mira, me gustaría más que todo hacer un aporte. Yo creo que no se trata tanto de que Europa o España devuelvan todo ese tesoro o reivindiquen a los países pues, americanos, por decirlo así, a los que han sido afectados o fueron afectados por el saqueo. Yo lo que creía es que tanto el Ministerio de Cultura de Colombia como el Ministerio de Cultura, digamos, de España, lleguen a un acuerdo y alimenten más la historia, o sea, que las nuevas generaciones conozcan una historia más real, o sea, que la gente pueda realmente identificarse, y así desde que empiezan, no sé, grado primaria, bachillerato, las universidades, puedan aportar, puedan crear una historia, y más que las cosas negativas, puedan a las nuevas generaciones brindarle un concepto muy positivo, y de todo esto se aprendió algo y se sigue aprendiendo. Entonces,
gracias, don Fabricio. Julio, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Pues yo no sé, yo encuentro en este profesor, no un profesor, sino alguien enmascarado en un político que realmente quiere seguir saqueando estos países, porque hablar de 150 muertos que murieron en ese galeón y que respetarlos, y pero ¿acaso qué respeto tienen ellos por todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo aquí en nuestras Américas? Miremos todas las atrocidades, todo, y eso nunca se nombra, eso quedó en el pasado, no es justo.
José, en Cauca, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partido. A ver, me parece que los españoles, en términos coloquiales colombianos, son demasiado conchudos, porque se llevan el oro, la plata de América con la sangre de los indígenas, y ahora pretenden de que ese galeón que está en territorio colombiano les pertenece. Entonces, ¿de quién es ese territorio? Es colombiano, está dentro de nuestro territorio. ¿Qué es lo que piden los españoles? Se llevaron de América oro, plata, mataron indígenas, trajeron negros y todavía están pidiendo más. No, que no sean cochudos.
José, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Gracias, buenas noches. El profesor Renifo y los otros profesores que se encuentran ahí en la mesa tocaron una de las corrientes que en el derecho internacional y en las relaciones internacionales modernas está en boga, y es que el buque de guerra pues, y sus tesoros y sus hallazgos pertenecen al país del pabellón. Colombia obviamente se ha apartado de ese criterio y de esos principios que se encontraban en una convención de la UNESCO que nosotros no aprobamos ni ratificamos. Guardar un secreto de dónde se encuentra un tesoro tan valioso por parte de nuestra Armada República de Colombia, pues es algo muy riesgoso.
Finalmente, Jairo, en Armenia. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Yo tomaría partido por lo que dicen los profesores, y yo considero que se debe hacer es un diálogo tanto en España como con Colombia, ya que no considero que ese resentimiento que decimos que ellos vinieron y acabaron con los indígenas, no hay que olvidar que nosotros somos descendientes tanto de España como de los nativos que habían acá.
Profesor Mario Aller San Millán, gracias por acompañarnos en Partida W. Buenas noches.
Buenas noches. Yo puedo responder.
Sí, rápidamente. Tenemos 30 segundos. Tengo que esperar a las 8, a las 9:58. Así que 10 segundos.
No he dicho nada de volver a llevar el tesoro a España. Es más, he dicho desde un principio que hay que llegar a un acuerdo para una explotación, por llamarlo museística, entre ambos países.
Sí.
Luego, de lo del Ministerio de Cultura que decía, quien respondió al presidente Santos cuando habló fue el secretario de Estado, que es como el viceministro de Cultura de España, fue el primero que habló.
Venga, tengo que despedir ya, profesor, tengo 5 segundos. Gracias por acompañarnos, profesor Antonio José. No, tengo que despedir a las 58, por favor, gracias por acompañarnos.
Es muy positivo que se esté dando el espacio para dialogar sobre eso, sobre estos problemas, antes de entrar en un proceso internacional de resultados demasiado inciertos para ambas partes.
Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todas las noches, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio.
Gran Noche W con Eddie Herrera, en homenaje a Javier Solís.
Mi sangre toda, perderla a tus pies, para poderte demostrar.
26 de junio, Bar 440. Eddie Herrera, al ritmo de boleros rancheros, en una inolvidable Noche W.
Tus ojos azules.
invita Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe.
Nuevas funciones de OVO by Cirque du Soleil a la venta. Compra tus entradas para las funciones del 22 al 26 de octubre con cualquier medio de pago en eticket.co o llamando al 350-310-0460 y sumérgete en el mundo de acrobacias, naturaleza y belleza de OVO by Cirque du Soleil en una corta temporada en el Coliseo Iván de Bedut. Invita Grupo Aval con el respaldo de Alcaldía de Medellín. Más información en ocesa.com. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com. Suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted.